Bien, bien. Sí, porque todavía no hay elección. Falta poco.
Falta 54 días, me parece.
Algo así. Sí, no queda nada. Connie y Matías, ¿cómo están?
Bien, pues para el 19 de noviembre, que es la primera vuelta, y el 17 de
diciembre.
La segunda vuelta.
Saltémonos al tema de la oportunidad, ¿o no?
¿Cómo así?
Porque la oportunidad, la verdad.
Ah, lo de Piñera, ¿dices tú, SQM?
La oportunidad.
Cuando veo una conspiración perfecta, me convenzo que no hubo conspiración. Entonces, bueno, pero yo quería hacer un pequeño punto. Ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo, y una vez hasta la obligación de estar en desacuerdo.
Más quisiéramos estar en desacuerdo.
Eso espero.
Respecto a al tema de esto de... este tema de las nuevas plata que aparece vinculado a Sebastián Piñera con SQM, hay no solo...
Pero es la primera vez que aparece la campaña de Piñera vinculada con SQM.
La campaña
es
Piñera...
Es parte de, sí, la novedad del tema.
Tienes toda la razón.
Es la primera ligazón con SQM.
Estamos hablando de la campaña de Piñera, la campaña...
De 2009.
Yo quiero hacer ahí yo más allá del juicio de valor sobre el fondo de los financiamientos irregulares de la campaña, yo quiero centrarme en dos o tres aspectos. Hasta la elección del año 2014, que elige a Michelle Bachelet, todas, sin excepción, las campañas políticas en Chile se financiaban irregularmente. Esto no es una suposición. Tenemos datos objetivos, como el que aparece ayer, como la condena de Giorgio Martelli. Recordemos, Giorgio Martelli fue condenado. Fue un juicio abreviado, pero fue condenado por operaciones vinculadas al financiamiento irregular de la que se llamaba pre-campaña de Michelle Bachelet. La pre-campaña no existe, la campaña. Es decir, todas las campañas, empezando por la última campaña presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, fueron financiadas irregularmente. Y digo irregularmente y no uso el término ilegal, porque a pesar de que es ilegal, creo que la ilegalidad es más grave que lo que estamos planteando respecto a la irregularidad. Era una forma de hacer las cosas, era una forma que no se debe volver a repetir nunca más, era una forma que era inaceptable, pero finalmente era como se hacían las cosas. Estamos hablando de la campaña del 2009, estamos hablando de una campaña en la cual el estándar, el contexto, era que las campañas se financiaban mediante boletas, mediante aportes irregulares, y finalmente el sistema de financiamiento que la legislación había dado había quedado completamente obsoleto y se utilizaba solo para muy pocas cosas. Las razones, múltiples. El resultado es ese. Entonces, tenemos que escandalizarnos porque sepamos que una campaña más fue financiada irregularmente. Yo creo que es bueno que nos escandalicemos, pero no convirtamos esto en un elemento definitivo y vinculante respecto a un eventual resultado electoral o a la habilidad o inhabilidad de alguien para ejercer la primera legislatura, porque no hemos cuestionado a otros que la han ejercido con financiamientos igualmente regulares. Estoy hablando de Eduardo Frei, estoy hablando de Michelle Bachelet, estoy hablando ahora de Sebastián Piñera. Un elemento adicional, y que es el que ahora ha saltado y que es el elemento distintivo respecto a financiamiento irregular y corrupción, y que tiene que ver con la lógica que se plantea en algunos procesos que se siguen en contra de parlamentarios o exparlamentarios, que es que estos aportes habrían tenido como objeto o habrían logrado conseguir alguna ventaja para las empresas o las personas que habrían realizado estos aportes. En ese escenario, si esa es la variable que se busca perseguir en el caso SQM, la verdad es que los hechos, los porfiados hechos, como decía el camarada Lenin, hablan de una dirección completamente contraria, dado que a partir del episodio llamado Cascada, el superintendente nombrado por Sebastián Piñera, Fernando Coloma, el propio gobierno de Piñera fue durísimo respecto a SQM, y siempre, y aquí sí me hago cargo de rumores, aunque hay elementos objetivos, una de las razones fundamentales por las cuales SQM y Ponce Leroux financió con tanto entusiasmo, tanto legal como regularmente, la campaña de Michelle Bachelet, tuvo que ver con una forma de venganza respecto a lo que había hecho el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, armo ese escenario. El hecho no es menos grave, estoy de acuerdo, pero creo que en el estándar de la época era algo absolutamente normal.
Yo trataría de mantenerlo el estándar, pero yendo un poco más atrás. O sea, cuando explotó el caso Penta y más tarde el caso SQM, Yo me acuerdo que alertamos sobre que esto eran prácticas extendidas. De hecho, cuando salió el caso Penta, dijimos, aquí se va a abrir una tremenda compuerta y van a empezar a aparecer otras empresas, y no solamente vamos a ver temas respecto de financiamiento de campañas presidenciales o parlamentarias, también vamos a ver salpicadas las pre-campañas, ¿verdad?, que lamentablemente no se corrigieron en la ley de financiamiento electoral después, sí. Y vamos a ver también comprometidos a los centros de estudio y otras cosas que tampoco se comprometieron, se incluyeron. Hace poquito saltó, ¿verdad?, otro caso en relación con esto. Por lo tanto, esto es parte de un contexto. Segundo, parte del mismo contexto es la confirmación de que SQM le repartía todo. SQM colaboraba, entre comillas, colaboraba con todas las campañas.
¿Fue la forma de transición de SQM cuando pasó desde el régimen, donde sabemos que con razones de conveniencia,
a establecer relaciones, comillas, normales con todo el espectro político?
¿Cómo se normalizó la democracia? Una empresa que se privatizó y que llegó a las manos de quién, en el régimen predemocrático o dictatorial, la forma fue siempre andar arriba de la corriente.
Espérate, para que no me corté el hilo. Por lo tanto, era absolutamente lógico suponer que la campaña de Sebastián Piñera también podía estar involucrada en estos arreglos. El financiamiento, efectivamente, hasta que no se legisló en esta oportunidad, y vamos a empezar a ver los baches que quedaron, ¿verdad?, como las precampañas y la legislación del financiamiento de los centros de estudio van a empezar a aflorar después también, pero hasta esta nueva ley, producto de la Comisión Engel, teníamos una ley de financiamiento que abría espacios por todos lados, por falta de regulación, por manga ancha, o por caminos estrechos que habrían otros vericuetos, etcétera, pero el tema es que abría esta compuerta. Y cuando Sebastián Piñera y otros dicen, mi campaña se financió en el marco estrictamente legal o dentro del 100% de la legalidad, se refieren a la legalidad de la ley de financiamiento electoral. Y en eso no están mintiendo, porque la ley de financiamiento electoral abría espacio para que tú hicieras estas macucadas o estas maquinadas, en el fondo, con las que terminabas transgrediendo la legislación tributaria. Por eso es que todas las condenas o todas las imputaciones que estamos viendo son por delito tributario, no son por ley, no son por ilegalidad de la ley de financiamiento, no. Son delito tributario. Entonces, si tú dices...
Lo demás está prescrito, pero
esta fórmula además no estaba ni siquiera contemplada, Matías. Entonces, claro, tampoco mientes cuando dicen estrictamente dentro del marco de lo legal de la ley de financiamiento. Sí, check, pero no dentro de la ley de la legislación tributaria. Incluso ahí con algunas dudas, porque entiendo que la ley tributaria señala que se le emite la boleta al que paga. Y ahí hay una cosa como, bueno, ¿al que paga o al que presta el servicio? Estamos hablando de boletas falsas porque se le pagaban a otras personas por servicios que no se prestaron. Pero eso es un tema de interpretación. Es un tema de interpretación. Ahora, lo que yo sigo echando de menos es una cuestión que también dijimos en su momento, que es que el goteo, en este caso, es súper pernicioso. El mantener mejor calladito esto y el mantenerse dentro de un discurso oficial, estructurado, rígido, también termina siendo malo. Y yo creo que si de algo puede ser víctima Sebastián Piñera en esta pasada, es de eso. Más de que se lo vincule directamente con el caso SQM, porque era obvio que iba a tener alguna vinculación. Yo no estoy muy de acuerdo con Carlos Peña cuando dice hoy día que él también termina bajo la servidumbre, ¿verdad?, o al servicio de SQM. No, porque Sebastián Piñera tenía toda la libertad del mundo y si le sabe qué más, si no, chao, no necesito su plata. Su condición de rico, de millonario, etcétera, le puede dar cierta libertad como para aceptar o no aceptar platas de ese tipo. Pero la oportunidad, en vez de haber salido a decir esto ocurrió en un contexto determinado, bajo determinado, o no haberse anticipado, haber escondido, ¿verdad?, el tema de SQM por tanto tiempo, hasta dejar que explotara. O sea, de nuevo el discurso, la reacción del mundo político en esto vuelve a ser tardía y vuelve a permitir que se generen crisis en vez de oportunidades. De oportunidades.
A mí, el mal de mucho consuelo de tontos, me parece un dicho. En general, los dichos populares tienen la característica que por algo se transforman en populares, porque son muy usados.
Sí, claro.
Porque tienen asidero, porque tienen raíz, porque a todos le hacen sentido de cosas que viven en el día a día. Desde en casa de herrero, cuchillo, palo, todo nos hace sentido. En casa de, no sé, de psicólogos vemos a veces que los niños no son los más, no tengo idea, en pediatra los cabros le dan fiebre y a veces más de la cuenta, o se resfría más de la cuenta, o a veces gente que es muy buena administradora es desordenada con sus plata, pero en la oficina es impecable y suma y sigue. El mal de muchos consuelo de tontos, si bien no basta, no exime de responsabilidades, de culpa, es una realidad el porte de un transatlántico. Esa era la forma. Y esa era la forma en que... Pero ojo, a mí lo único que me interesa es la simetría. Después vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer algo, quiero retomar algo que hablamos ayer respecto a la UDI, la simetría. La simetría que cuando Sebastián Piñera, no solo por el monto, porque aquí los montos me parecen irrelevantes.
Siempre hace un cruce... Solo por el tema del monto, porque a mí el monto me da lo mismo, sean 50 pesos o
100,
no,
casi
son 100,
5.
No, puede ser 100 millones. No, porque está, lo que hizo Cíper, sí, no, es que esa es parte de, Cíper hizo un cruce, Cíper hizo un cruce entre todo la rendición de cuentas de la campaña Sebastián Piñera y los pagos de proveedores a SQM, y hay cuatro que se repiten, y son cuatro que trabajaron para la campaña. Uno es este, que aparece de los 4 millones y tanto, y otros tres más, y en total suman cerca de 100 millones.
Bueno, la cifra no me parece relevante, porque con un peso, si tú quieres hacer un fraude, y lo que hay detrás es el intento, es el esfuerzo intelectual, es la puesta en marcha y la intención, el dolo. Aquí lo que yo no veo es dolo. Lo que yo veo es una mala práctica. Y la simetría que yo quiero, o que yo deseo, que espero, es para cuando le toque a Marco Enrique, cuando le toque a Frey, y cuando le toque a quien sea, a Michelle Bachelet. Veamos, intentemos la buena voluntad, que fue con lo que yo mencioné la semana pasada con respecto de Bachelet y su cargo en la ONU. Buena o mala voluntad, en primero esperar que hay buena intención. Y si hay mala, y si se descubre el dolo, darle duro a criticar. Pero la primera voluntad tiene que ser a intentar un poco la ¿cómo se llama cuando uno tiene la... La inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, miremos, porque todos tenemos más o menos los que están escuchando esto, nosotros, más o menos tenemos cierto expertise para, no te digo, zanjar el dolo, sí, pero sí tenemos olfato y guata para darse cuenta más o menos dónde huele bien y dónde huelen mal las cosas, ¿no es cierto? Después vienen, obviamente nos equivocamos, obviamente después vienen investigaciones, evidencia, pero a golpe del primer olfato, por lo menos tengamos la honestidad intelectual del dolo. ¿Y a quién aquí le parece que respecto de esta materia, Sebastián Piñera, hay dolo de intento, de un dolo fraudulento? Hay una mala práctica muy extendida que hemos visto a lo largo del último tiempo, que candidatos de todos los sectores lo han hecho, y en ellos tampoco se ve mucho dolo. Digo mucho porque hay casos donde sí se ven intentos de esconder, donde sí se ven intentos de enriquecimiento, en algunos casos, pero no en campañas que cuestan 1.000 millones, o 300 o 600, más de 1.000 millones en costar las campañas, mucho más de 1.000 millones, costado, donde hay proveedores por 100. Son malas prácticas, son poco rigurosos, son doble estándar a veces esos mismos candidatos cuando hablaban de la transparencia total y no lo eran, pero no hay un dolo de querer enriquecerse a través de la búsqueda de después pagar. ¿Alguien cree, o más bien, el peso de la prueba en quien critique dolo los políticos en esto es que alguien pruebe qué políticos pagó favores a esas empresas después?
Eso es. Bueno, eso es lo que se busca.
Eso es lo que se busca.
Eso es lo que le están buscando a Pablo Longueira, lo que le están buscando a Jaime Orpi, a Fulvio Rossi, del caso Fulvio Rossi.
No digo que no lo haya, pero creo que esa es la búsqueda.
No, eso es lo que se está buscando.
Eso es la búsqueda.
Eso es lo que se está buscando. Y ahora,
la contraprestación en una ley.
Y la ley tampoco da... La forma en que tenemos legislado el cohecho tampoco da, ¿verdad?, para que se llegue a castigar de la manera categórica en que debiera castigarse si es que se compruebe que existe. Pero, ahora, el tema de la oportunidad, yo insisto, porque mucha gente se ha preguntado, pues esto lo reveló el Mercurio, ¿qué hay detrás de esto? Apareció nomás, salió, estuvo ahí. Ahora, ¿podría haber salido antes? Claro que podría haber salido antes.
¿Y qué fiscal es? ¿El fiscal que se le acusó de piñerista, de casado con una ministra de Piñera? Algunos dicen que es un intento de empate... Que se puede decir 1.500 cosas.
Pero no importa, la oportunidad. 1500. La oportunidad es lo mismo. En eso lo encuentro razón a Carlos Peña. No es un tema de oportunidad, es un tema de lo que se revela. Y lo que se revela tiene la misma gravedad que han tenido las revelaciones anteriores en relación con el financiamiento irregular de la política. La misma.
Ni más ni menos.
La misma. Porque decir que es más grave porque Sebastián Piñera aparecía de alguna manera limpio de tener que estar pagando favores o tener que haberse sometido a los designios de cualquier otro gran empresario, etcétera, mentira. Pues si Piñera... los diseños de campaña consideraban que todos recibieran aportes de todo, y Piñera tampoco tenía por qué financiar la campaña entera de su bolsillo.
Pero,
porque hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Por qué anda pidiendo plata. Oye, si es rico, ¿y por qué tiene que estar gastando su plata solamente
Amabia,
en eso? Ese no es el punto.
Hubo casos peor vinculados a Piñera, que es el pago a empleados de empresas
a
privadas
a través de un tercero, en el mismo contexto. Yo ese caso lo encuentro mucho más grave.
Pero es más, es como,
lo de Aguas Andinas.
Eso digo yo, mucho es más complicado. Grave. Es más mucho complicado más porque es el pago a empleados
porque
propios.
Porque suponer que la plata es fungible y que no importa por dónde entres, es que mejor hagamos la corta y anda y págate allá.
Y ahí eventualmente tú no lo dijiste a tu aportador de campaña, aportante de campaña,
para
que usa la plata y le pagas a un empleado propio de una empresa propia. Aquí es para financiar.
Ahora, como me decía alguien, está claro que el management era una cosa que nunca existió en las campañas políticas, ¿o no? Nunca.
Pero yo no, pero en este caso en particular,
escuelas de ingeniería comercial y administración abran un curso de management político.
Lo que yo no veo, ni en este caso ni en muchos otros, vinculado a esta arista, Sochi, porque hay otra arista más compleja, es que la búsqueda era pago, era una contraprestación. No se ve, sino más bien una práctica que increíble cómo la teníamos.
Eso es soborno cohecho y eso es lo que es delito, financiamiento irregular.
Y que lo hay o lo puede haber, y lo hay, se ha intentado demostrar.
Ojo, ahí hay un tema más complicado de explicar. Ahora, también me hacen un punto y tienen razón respecto al tema de las revelaciones de CIPER. CIPER lo que hace es un muy buen cruce entre proveedores de SQM y gente que aparece dando campaña, prestando servicios a la campaña. Pero, por ejemplo, hay una empresa, me la mencionan, Trama Impresores, que es una que aparece, que es sabido que le presta servicios a todos los candidatos. Sí. Entonces, el total de la factura de Trama Impresores a Sokimich se le atribuye a Sebastián Piñera. Mm. Con eso llega a los 100 millones. O sea, la factura puede haber sido por mucho más.
Sí, pero da lo
mucho
mismo.
Más atomizada. No.
Pero el cruce tiene sentido, independiente de la cantidad.
Sí, no, pero hay ciertas precisiones que yo creo que...
Pero yo creo que la cantidad no importa.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
5, 10, 15 o 20 o 100 millones, da lo mismo.
Sí, ahora yo insisto. Aquí hay...
Acuérdense que el caso Movgat estalló por una planta de revisión técnica con un fraude de 15 millones de pesos. Y casi se nos vino abajo el país.
Absolutamente.
Por Dios, qué casos tan parecidos en el fundamento, en el así se hacían las cosas. Que también en el caso de los sobresueldos sirvió para que hubo macuqueo y hubo robo y hubo desfalco. Pero no era el pilar fundamental, hizo para eso, se hizo para buscar fórmulas
de que buenos profesionales cómo
logramos que un país que tiene déficit de infraestructura pasamos a otra categoría internacional o primer orden mundial en infraestructura para desarrollar inversión, cómo mantenemos a los profesionales si los estándares de salario del Estado no dan. Oye, ¿y a alguien se le ocurrió para hacerle un fraude al Estado? No, a lo mejor resultó en la técnica un fraude y una muy mala práctica. Pero lo que había de fondo no era un dolo de sacarle plata al Estado a la mala.
Y tú sabes que finalmente lo que ocurrió ahí fue una cosa bien impresionante. Hago un pequeño paréntesis. Siendo ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos intentó modificar el sistema de funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas.
¿Y la UDI se
lo puso? No. ¿Qué? Fueron los sindicatos.
¿Y la UDI se puso en contra en su momento?
Esa parte
síndico.
No me acuerdo.
Yo me acuerdo. Particularmente Pablo Longueira, que después... Vino, incluso dicen que con un poco de culpa arreglar el problema.
Yo creo que no hubo ni proyecto ley. Creo que finalmente los sindicatos, la CUT, la NEF y todos se opusieron. Y lo que planteó Lagos, que habría evitado el Mobgate, en ese minuto era un sistema de planta flexible. Mm. Y planta flexible en que en fondo se contratara por proyecto, o sea que se funcionara con una empresa privada. Y la lógica de la NEF fue, pero ¿y cómo funcionar con una empresa privada si no somos una empresa privada? Y era necesario. Y era la forma de atraer profesionales, atraer talento, pagarlo como correspondía y usarlo mientras fuera necesario, mientras hubiera los proyectos, una cartera de proyectos millonarísima, como yo creo que nunca ha habido en obras públicas en la historia de Chile. Y entonces, el que fracasara ese proyecto fue el que lleva a esta otra situación. Eso es como una anécdota.
Pero como se hace, insisto, sin el dolo, sino con la búsqueda de atraer mejor talento, como se hace de una manera irregular, queda abierta la ventana para que algunos se aprovechen y efectivamente, a costillas de este sistema que no es regulado, se producen fraudes o se pueden producir muchos fraudes. Entonces, está bien que desconfiemos y está muy bien que se investigue, muy bien hecho el trabajo y todo, pero tampoco aquí escupamos al cielo de que esto era todos los políticos a través de esto, eran las máquinas para enriquecerse o para defalcar.
No, y para prestar favores posteriores.
Claro. Porque nadie de buena voluntad, insisto, que lea los diarios con cierta frecuencia, ve que esa sea la lógica transversal en la política hoy día.